Bien, hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio de la carta, el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer juntos del verso 18 al 30. Nos dice así la Escritura: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por la causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar el consejo de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, lleve estas palabras, las palabras inspiradas de Dios, para que la pueda aplicar, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a fin de que vivamos una vida conforme al mandamiento y a la voluntad de Dios, adornando en el Evangelio en nuestra vida práctica, en nuestra piedad, en nuestra relación con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, a fin, Señor, de que tú seas glorificado en todas las cosas en tu iglesia y para dar testimonio a este mundo. Y sabemos, Señor, que nuestra vida está en ti, Señor, escondida, sea en vida o sea en muerte, Señor. Es una ganancia y es la herencia del reino eterno que tú has preparado para aquellos que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. En los párrafos anteriores que estuvimos viendo el domingo anterior, miramos que la experiencia de Pablo, él la reconoce como la manifestación de la gracia de Dios en esa providencia divina, que sus prisiones, sus sufrimientos eran a causa del propósito de Dios, y la razón era para animar a la iglesia, fortalecerla y darle ánimo, pero también para que el Evangelio fuese predicado a los romanos, sobre todo a la casa del César, y que su fama se extendiera con el propósito de glorificar a Dios. Él da a conocer que estos sufrimientos no son motivos para él de tristeza o de tormento de ninguna manera, sino que es para gloria de Dios en Cristo y por la causa del Evangelio. Así que vimos el domingo anterior la norma de vida cristiana, cómo es el comportamiento de la vida cristiana, Y en esos pasajes que acabamos de leer, desde el verso 18 en adelante hasta el 30, luego de él manifestar que habían opositores al Evangelio, que estaban tratando de que él fuese afligido en sus prisiones, pero él dice de que, aun cuando aquellos lo hacen por contienda, pensando en atribularlo, añadir aflicción en sus prisiones, él dice, de cualquier manera, el nombre de Cristo está siendo anunciado, y en esto me gozo, dice, ya sea que por pretexto o por verdad aquellos están anunciando el Evangelio, Cristo es glorificado, porque ciertamente, hermanos, muchas veces la mayoría de nosotros venimos a través quizás de predicaciones que no son precisamente de iglesias que fueron de sana doctrina, pero por causa del mensaje de Cristo y su palabra, encontramos el conocimiento de la verdad y Dios en su providencia nos permitió ese nuevo nacimiento. Muchas veces, aún a través de aquellos que predican el Evangelio en estos motivos, por envidia, por pretexto, por vanagloria, el mensaje de Cristo es anunciado y muchas personas son añadidas en esa misericordia de Dios por causa del poder de su palabra. Y ese era el gozo que encontraba Pablo aún a través de estos opositores. Y nuevamente él continúa en el verso 19, nos está mencionando ahí que la oración de la iglesia y de los hermanos, la suministración del Espíritu, estaba produciendo a él esa expectativa de una liberación. Pero más adelante, el verso 21 es como el clímax del capítulo 1, donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es donde centramos nuestro título del sermón de esta mañana, el gozo de vivir en Cristo. Recordemos que Pablo ya falleció, ya tiene muchos siglos de haber fallecido, y la comunicación de esta carta fue a la iglesia de Filipo. Pero la palabra es viva, y por esa razón, cada vez que la palabra es predicada, Cristo está presente por medio de su palabra. Ya Pablo no lo tenemos entre nosotros, y cruzamos ese puente entre aquel mundo y el nuestro, pero Cristo, que ha inspirado esta palabra, está presente, y en esta mañana nos comunica estas dos realidades de vida en Él para nuestro gozo en el Evangelio. Así que vamos a comenzar viendo nuestra primer realidad que traemos de este párrafo de Filipenses capítulo 19, verso 30. Encontramos ahí la realidad de la muerte en Cristo es ganancia. Y antes de comenzar, se cuenta que en una ocasión cierto escritor escribió un poema sobre la muerte. Esta persona no era creyente y él escribió sobre la muerte estas palabras diciendo, mi día corto y feliz se ha ido, la noche larga y solitaria viene ya, a mi puerta está el caballo pálido de la muerte a llevarme hacia tierras desconocidas. Luego otro no creyente leyó este poema y encontró que lo único que expresaba era temor hacia la muerte. Hay personas que no son creyentes y dicen tener valentía para enfrentar la muerte. Esta era una de estas personas. Así que con atrevimiento él escribió otro poema con valentía que decía que al final de la vida que iba a enfrentar la muerte con un corazón tranquilo. Y él dijo, no será una mano temblorosa la que agarre las riendas del caballo pálido de la muerte. Esta vida no ha sido en vano. Buscaré la vida en tierras desconocidas. Enfrentaré valientemente la herencia de la raza humana. Luego, estos dos escritos cayó en manos de un creyente, de un cristiano, de un nacido de nuevo. Cuando él leyó estos dos poemas, él pensó que los dos estaban equivocados en su perspectiva de ver la muerte, y él escribió su propio poema. Y él dijo, el creyente dijo, el caballo pálido que representa la muerte está a la puerta y no tendrá que esperar. La noche ha llegado y debo montarlo, pero no lo haré solo, ni hacia tierras desconocidas. Mi amigo va conmigo agarrando mi mano. He peleado la batalla, he corrido la carrera, y ahora le veré cara a cara. Aquel que me llamó hace tiempo y me urgió a confiar en él y a seguirle, montaré y cabalgaré el caballo pálido, me llevará a mi hogar. Aquí encontramos tres perspectivas diferentes de ver la muerte. Dos personas incrédulas, unas que catalogan la muerte como un lugar de espanto y de temor, porque lo desconocido les espera. Pero hay otro tipo de incrédulos donde ven y piensan enfrentar el día de su muerte con valentía. Aquello dice que he gozado de esta vida, he obtenido cosas, tengo una familia buena, he hecho frutos, he servido al prójimo, he donado. Por lo cual dicen, seguramente después de esta muerte yo tendré mi recompensa a causa de mi buena vida en este mundo. Así que ellos osan enfrentar a la muerte con esa valentía. Sin embargo, las Escrituras nos hablan totalmente diferente en cuanto a estos dos tipos de personas. Que sí debe de temer a su muerte por causa de que está separado de la vida de Dios en Cristo, y por lo cual solo le espera condenación. Pero también aquellos que argumentan que por sus buenas obras, por su moralidad, les espera una recompensa, ciertamente les espera una recompensa, pero no como ellos lo esperan, sino irán al mismo destino de aquel que teme a la muerte. Sin embargo, esa esperanza de vida, como creyentes, reconocemos que el paso de la muerte y la separación de este mundo físico solamente es la entrada al lugar de nuestra morada celestial, y por lo cual enfrentaremos de manera valiente, no porque nosotros lo merecemos, sino como lo dijo este creyente, mi amigo va conmigo, quien representa a Cristo, y yo he peleado la batalla y he corrido esta carrera, por lo cual no es por mi fuerza, sino por mi amigo. En sus promesas descanso y seguiré este camino de la muerte, pero no para el fin de mis días, sino que me llevará a mi hogar celestial. La muerte para el creyente no es de temor ni espanto ni un lugar desconocido, sino que será el instrumento que finalmente nos llevará a nuestro hogar celestial. Y eso es lo que Pablo quería comunicar a los filipenses, y que Cristo nos quiere comunicar en esta mañana acerca de la realidad de la muerte en Cristo como ganancia. Y cuando Pablo se está refiriendo en el verso 19, porque sé que por vuestras oraciones, iglesia de Filipenses, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él no estaba pensando solamente en el sentido de una liberación física, del cese de sus sufrimientos o de salir de la cárcel, sino que él estaba dispuesto incluso a ver esa liberación como el cese de su sufrimiento terrenal y partir de este mundo para estar en el gozo de la presencia del Señor. Sea en liberación física o liberación total de su cuerpo, el partir de este mundo, él tenía la confianza total de que estaría en ese mismo instante en la presencia del Señor y sería liberado de todos estos sufrimientos que acontecen aquí en este mundo. Es como cuando el ladrón que estaba junto al Señor en la cruz, él reconoció su pecaminosidad y reconoció también quién era el que estaba en la cruz y se acercó a él pidiendo misericordia. ¿Y cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? Ciertamente hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Generalmente las personas temen a la muerte y nadie quiere saber acerca de la muerte. Me recuerdo que cuando estuvimos en la experiencia del inicio de la pandemia, que había toda esa información que dañó nuestra mente, en la cual incluso pensábamos que estábamos enfermos del virus. Yo muchas veces pasé por esa circunstancia de sentir que mi respiración me hacía falta, pero era un asunto más de la mente a causa del temor de este virus que no había sido conocido y que estaba llevando a la muerte a muchas personas. Sin embargo, en medio de esa aflicción, recordé la palabra en Romanos que menciona de que si morimos es para el Señor que morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea para muerte o sea para vida, la vida del creyente está en las manos del Señor. Sin embargo, cuando yo utilizaba ese pasaje, había reacciones también dentro de mismos hermanos, los cuales no les agradaba ese pasaje, y decía: hermano, ¿por qué pensar en la muerte si hay tanto que hacer en esta tierra? Y ciertamente hay un pasaje que nos habla, y Pablo lo menciona ahí, pero descubro que detrás de ello, en realidad, muchas veces nuestra vida está pegada a las cosas de este mundo, a la familia, a los negocios, a cualquier otra cosa. Pero Pablo aquí nos quiere mostrar esa realidad, o Cristo mismo, de que la muerte en realidad es la ganancia para cada uno de nosotros en Cristo. Luego en el verso 21 Pablo pasa a mencionar este versículo que muchas veces lo citamos y está en las camisetas y en stickers: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decimos: qué lindo ese pasaje. Pero hoy, a través de nuestro estudio, reconoceremos las implicaciones que llevó a Pablo a decir esta verdad escritural inspirado por el Espíritu de Dios. Y note ahí que él nos introduce con esa conjunción porque dice él: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después que él ha estado explicando que las cosas que le han sobrevenido en prisiones y en sufrimientos es con la finalidad de que entendamos que todo lo que mueve nuestra vida en este mundo se llama Cristo. Y él dice: si aún vivo es por Cristo, y si hasta aquí llego en esta vida, y si mi cese en este mundo es en mis prisiones, para mí todo esto es ganancia. Y qué cosa más gloriosa, hermanos, tener esta certeza de la seguridad eterna para nosotros los creyentes. Pero en cambio, hermanos, ¿qué pasará con aquellos que viven separados del Señor, en enemistad contra Dios? Ese día no será un día glorioso, sino un día de tormento, el día más cruel, de espanto en sus vidas. Eso será para los incrédulos, pues será la entrada, el comienzo del tormento sin fin. Sin embargo, qué glorioso es saber que tenemos certeza de la seguridad eterna, de que nuestra muerte aquí en esta tierra como creyentes es una ganancia, porque nos lleva a la presencia de Dios. Y todos nosotros hemos estado en funerales diferentes, en familias, de amistades. ¿Y qué diferencia hay? ¿O qué diferencia es cuando nosotros estamos en funerales de amigos cristianos que han partido de este mundo, de familia cristiana? Sí hay tristeza por la pérdida física de nuestro ser querido, pero sabemos que hay una esperanza maravillosa, y hay esa consolación de saber que nuestro hermano resucitará en el día postrero. Y alentamos a nuestras amistades y nuestra familia diciéndole: hermano, la muerte física solamente es nuestra entrada a nuestro reino eterno. Y celebramos incluso y cantamos y damos gloria a Dios por la partida de nuestro hermano, recordando que la muerte de los santos es de gran estima delante de Dios. Pero por el contrario, cuando hemos estado en funerales donde la persona no ha sido creyente, hay un nudo en nuestra garganta. Pensamos mucho en la realidad de su eternidad por haber vivido en sus delitos y pecados. No hay esperanza para esa persona. Y aunque querramos ser respetuosos con los familiares en su dolor, no hay palabras que puedan hacer revivir a esa persona, ni espiritualmente, ni nada. Es un sufrimiento y es diferente los funerales. Vemos lamentos, vemos una gran tristeza, sin esperanza, sobre todo aquellos familiares que aún siguen muertos en sus delitos y pecados. Y yo recuerdo cuando mi esposa fue invitada a compartir una pequeña reflexión sobre una persona homosexual que estaba en el ataúd vestida así como mujer, pero era hombre. Y mi esposa pues iba con ese desafío, y había mucha gente feminista en ese lugar. Y yo recuerdo que ella me preguntó sobre ese asunto, y yo le dije, pues, hable la palabra, es la oportunidad de predicarla a los vivos y darse cuenta el destino eterno y la esperanza viva que hay en Cristo. Sin embargo, cuando ella terminó su reflexión sobre la eternidad, el rostro de las personas estaba como de disgusto. No escucharon palabras, descansa en paz. No escucharon una palabra de esperanza para ese cuerpo inerte. Y luego algunos tomaron la palabra y dijeron, nuestro hermano está en la presencia de Dios. No podemos engañar a las personas. No podemos esperar que las personas que han vivido contrarios a la verdad de Dios, su muerte sea una esperanza para ellos, sino el inicio de un tormento sin fin. Así que tanto Pablo y todo creyente sabe que la muerte es la entrada a la presencia de Dios, y lo cual es mucho mejor en este mundo, partir y estar delante de nuestro Dios vivo. Pero nosotros debemos saber entonces qué significa o qué Pablo quiso decir cuando dijo que la muerte es ganancia, porque para el mundo es una locura. ¿Cómo va a ser una ganancia la muerte, si aquí es donde nosotros tenemos las cosas que queremos? Pero Pablo dice que la muerte es ganancia para el cristiano. ¿Por qué? Porque es el cese a las aflicciones de este mundo. Es el cese a nuestra lucha contra el pecado. En Romanos capítulo 7, 24, Pablo mismo en esa batalla, en ese conflicto interno entre sus deseos pecaminosos, él reconoce y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, reconociendo que solamente en Él está el cese, este dominio del pecado, para ser libertados por Él. Pero también encontramos, ¿por qué razón la muerte es ganancia? Porque es el cese de nuestro dolor, dolores físicos y de las enfermedades físicas. En Apocalipsis 21, verso 4, encontramos, y ya no habrá más muerte. Para el creyente ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. El creyente será liberado de estas aflicciones presentes. Ya no habrá necesidad de invocar esas oraciones aflictivas a causa de los pecados, y este dolor a causa de ofender a Dios. El cese será determinante y total en la presencia de Dios. Pero también la muerte es ganancia, porque hay un cese a la injusticia y a la persecución por causa de Cristo a todos los creyentes. En Mateo capítulo 5, verso 10, el Señor en su famoso sermón de las bienaventuranzas, Él dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Vemos que la muerte se convierte en ganancia por estas razones si estamos en Cristo. Y lo que Pablo anhelaba profundamente en su corazón a partir de este mundo como su ganancia eran esas palabras también dichas por Jesús en Mateo capítulo 25, verso 34, cuando el Señor en aquel día le dirá tanto a los que están a su mano izquierda y a su mano derecha, pero especialmente a sus escogidos, le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero en contraste a los cabritos de la izquierda, aquellos que vivieron en enemistad con Dios en este mundo, son todos aquellos apartados de Dios que viven muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué le dirá el Señor en aquel día las espantosas palabras que encontramos? Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas serán las palabras más terribles que las personas escucharán cuando estén delante del gran trono de Dios, aquellos incrédulos. Pero para los creyentes será una bienaventuranza, y el Señor los llamará a venir y ser parte de mi reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Así que, amigo, en esta mañana, hermano, si hoy mueres, ¿dónde serás llevado? ¿Será causa de temor al jinete de la muerte, o estarás esperando este jinete de la muerte con la valentía en Cristo, pero saber que será el instrumento donde será llevado a la gloria eterna con nuestro Señor? Es una pregunta que no es muy agradable en todo tiempo. ¿Qué pasará cuando mueras? Nadie quiere escuchar esas palabras. Pero para Pablo era un motivo de gozo decir: me es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios que estar sufriendo las aflicciones del tiempo presente como creyente. Luego de pensar en esta realidad maravillosa de estar en la presencia de Dios por parte de Pablo después de la muerte, en la separación de este mundo físico. Porque debemos recordar que la muerte física es aquello que nos conecta con nuestro primer representante, Adán. Debido a la intromisión del pecado en este mundo, todos los seres humanos estamos representados en Adán. Y eso era lo que reconocía Pablo. Estos sufrimientos son a causa de esta naturaleza heredada de nuestros primeros padres. Sin embargo, tener, poseer al nuevo Adán, que es Cristo, es tener esa libertad y ese gozo y esa esperanza viva que no avergonzará a los creyentes. Y él reconocía que aunque tenía el gozo de esa salvación, sin embargo, habían padecimientos en esta tierra como todos nosotros. Gozamos de la enorme bendición de la seguridad eterna, de poseer todas las cosas en los lugares celestiales en Cristo, que nos ha dado el Espíritu, todas las cosas. Sin embargo, seguimos adoleciendo en este mundo caído, con nuestras mismas aflicciones personales, con nuestra batalla, con nuestro pecado, con nuestros dolores, con nuestras heridas, con nuestras enfermedades y todas aquellas cosas que aquejan. Por esa razón es mejor estar con Cristo. Y Pablo nos da la impresión, luego de expresar este famoso pasaje, como que él vuelve en sí, decir: ¡qué glorioso! ¡Quiero estar con Cristo! Pero volviendo en sí, se encuentra en un dilema ahora entre lo que debe de elegir de las dos cosas que son buenas. Él no está renegando de la vida presente que estaba viviendo, pero reconocía que era muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Así que él continúa diciendo en el verso 22, cuando vuelve en sí, y dice: más si el vivir en la carne O sea, quedar vivo en este mundo, en ese momento, para mí resulta en beneficio de la obra del reino de Dios. No sé entonces qué escoger, dice él, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, es superior. Pero quedar en la carne, dice también, es más necesario por causa de vosotros. Estaría, dice él, dispuesto a sacrificar ese anhelo por estar ya en la presencia de Dios por causa de la obra de Cristo y por causa de ustedes mismos. Y es así que encontramos nuestra segunda realidad de vida en Cristo. Y es la realidad de la vida del creyente en este mundo para provecho y beneficio en el avance del Evangelio. Vimos en el primero que la muerte es una ganancia para el creyente porque estamos en la presencia con el Señor. Pero también la realidad de vida como creyentes en este mundo trae ese beneficio y ese provecho en cuanto al progreso del avance del Evangelio. Y estas son las dos opciones que nos representan en esta vida. En la carne o en este mundo físico le permite llevar fruto para el Señor, ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado. Su vida serviría para servir ayudando a la obra. El fruto del trabajo estaba la salvación de muchos por medio de la predicación de su ministerio, pero también el fortalecimiento y la consolidación de las iglesias que él estaba ahí escribiendo y pastoreando. Y esto a mí me recordaba al pensar cuántas veces hemos sido bendecidos por hombres de Dios y mujeres también, por supuesto, de Dios, que han dejado un legado espiritual. Estos dones que el Señor ha dado a la iglesia, estos hombres de fe, hombres temerosos de Dios que vivieron vidas prácticas o que viven aún vidas de piedad y que son un modelo a seguir en la manera en que sirven a Cristo. Y algunos de manera más personal, cuando hablamos en el caso de nuestros pastores, diáconos y todos aquellos que sirven en la obra del Señor, los tenemos de manera personal y son dones que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. Nos han impartido tiempo, nos imparten tiempo, dedicación, enseñanza, vida. Dedican tiempo para nuestro crecimiento, para que tengamos la bendición de crecer en el conocimiento de la verdad, en la piedad. Así que cada vez que tengamos esta oportunidad de ser bendecidos por estos hombres de Dios, reconozcamos y tengámoslos en alta estima, como dice el pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13. Y que los tengáis a estos hombres de Dios, daos a la iglesia, que los tengáis en alta estima, con amor por causa de su trabajo, porque ellos sirven al Señor. Y debemos reconocer, y una manera de reconocer ese trabajo es nuestro crecimiento en el Señor y en la manera que servimos también a otros. Así que principalmente a los de nuestra iglesia local, Dios nos ha dado pastores con el propósito de guiar a sus ovejas. Y debemos amarles, orar por ellos cada día, tal como la iglesia en Filipo oraba por su amado apóstol. Pero también tenemos aquellos hombres que nos han bendecido de manera impersonal, o sea, que no han sido cercanos a nosotros, ya sea por distancia de tiempo, vivieron en otros siglos, o están ahora en otros lugares, en otros países. Son aquellos que leemos sus escritos. Hemos sido bendecidos con los escritos de Calvino, de Spurgeon, contemporáneos como MacArthur, Sproul, Lobson, Jorgito, que estuvo hace poco, los pastores con los que estuvo Pastor Cheán en Estados Unidos, que han sido de manera impersonal, pero que contribuyen a bendecir a la iglesia con sus dones. Y aunque no tenemos contactos con ellos, Dios los ha utilizado para abrir nuestros ojos a la verdad bíblica. Y muchas de nosotros salimos de iglesias que no eran sanas a través de los mensajes de estos hombres que escuchamos. Pero Dios ha dado estos dones especiales a su iglesia para cumplir su propósito. Y ese era uno de los anhelos de la iglesia en Filipos, que su amado apóstol todavía permaneciera con ellos para su progreso, para su edificación. Ahora, hermanos, ¿cuál sería la principal razón por la que nosotros queremos estar en este mundo? ¿Qué es lo que nos motiva a quedarnos en este mundo aún? Y no es una respuesta fácil que debemos hacerla de manera rápida, porque implica meditación de nuestra vida espiritual, de cómo estamos creciendo en el Señor. Sin embargo, este tipo de preguntas nos hacen ver nuestra realidad, en qué está enfocada nuestra vida en este mundo. ¿Acaso será el deseo por disfrutar de la familia el motivo por el cual anhelamos vivir en este mundo? ¿Acaso será el deseo por lograr las metas personales que aún no hemos logrado? Algunas personas dicen: Señor, aún no me lleves porque todavía no he construido mi casa o no he visto realizado la vida académica de mis hijos, no me lleves todavía. O quizás sea el deseo de casarse para sentirse realizado. O el deseo de simplemente disfrutar de los placeres que nos da este mundo. ¿Sabía que hay personas incluso que se preguntan si en el cielo jugarán fútbol? Son realidades que la gente piensa, porque dice, todas estas experiencias, todo este disfrute que tenemos aquí en este mundo, ¿será mejor entonces el cielo? Algunos tienen una idea de que el cielo es algo aburrido, como que estarán unos angelitos con unas arpas y que todo el día y toda la noche van a estar ahí los creyentes cantando y solamente haciendo eso. Pero eso dista mucho de la realidad que la Biblia nos habla. No hay nada comparado en este mundo, por más bello que sea, que estar delante de la presencia de nuestro Dios. Es lo más hermoso que podemos aspirar en esta tierra. Y para Pablo solo había un motivo de quedarse, y era para el beneficio y el avance del Evangelio, y para que la iglesia fuesen consolidadas. Y era una decisión difícil, pero él lo tenía claro. En el verso 23, él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo por estar ya en la presencia de Dios, estar con Cristo, que es muchísimo mejor, nada se compara con la bendición de su presencia. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Es así que él considera que aún tenía muchas cosas que hacer de manera ministerial, que llevar a cabo. Y toda la situación que esperaba que se cumpliera en ellos era para su provecho y para su gozo en la fe. Así que es una muestra de amor extraordinaria de parte del apóstol en dar su vida por sus hermanos, en gastar su vida para provecho de ellos. Y esa es la manera en que nosotros reflejamos nuestro verdadero amor, nuestro fruto del Espíritu, cuando mostramos hacia amor hacia nuestros hermanos y no de una manera egocéntrica, cada quien buscando lo suyo propio. Es cuando hay una motivación maravillosa de servirles, de amarles, de cuidarles y desear el progreso y el crecimiento de sus vidas espirituales. Aunque esto signifique para nosotros limitar nuestro tiempo personal, nuestras comodidades, muchas veces que se sacrifican, incluso en parte nuestra familia, sin descuidarlas, por supuesto. Y eso era lo que motivaba al apóstol. Nadie puede decir que ama a Cristo, pero no está dispuesto a amar a sus hermanos y servirles. no es un reflejo de lo que se espera de esta norma de vida cristiana. Y si anhelamos estar en este mundo, debemos pensar que debemos hacerlo para la gloria de Dios, para servicio en su reino. Así que el deseo de Pablo no era para el disfrute y los deleites de la carne en este mundo caído. Estaba conectado al gozo que produciría en los hermanos en que él quisiera tomar esta determinación de quedarse. Por supuesto, no dependía de él, sino de la soberana voluntad de Dios. Primeramente porque la presencia de él nuevamente con ellos era la evidencia de la respuesta a sus oraciones. Ellos oraban por la liberación de él. Pero todo parece indicar que la firme esperanza de Pablo se cumplió y después de su liberación visitó a los filipenses en su viaje por Macedonia. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 1:3. Pues esa prisión no fue la que lo llevó a ser ejecutado. Posteriormente volvió a ser prisionero y es ahí donde él se despide en las cartas de Timoteo. Pero en esta ocasión la providencia de Dios le permitió salir libre de sus prisiones físicas y seguir para beneficio de la iglesia y del reino de Dios. Así que, hermanos, sin embargo, es de destacar que continuamente su vida estaba sujeta a la voluntad de Dios y sus objetivos no eran otros sino la bendición de los creyentes y el progreso del evangelio. Y él, casi finalizando en ese párrafo, el verso 27, llegamos donde él dice que la única manera de que ustedes como creyentes pueden vivir así, él dice solamente, esa palabra solamente expresa esa idea, que la única manera que ustedes pueden vivir en Cristo es que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso les es concedido por Dios. Así que luego de las evidencias contundentes en su propia vida, que está entregada completamente para muerte o para vida de parte del apóstol, Pablo les determina que la única manera de vivir en Cristo y para Cristo es solamente con estas características. Encontramos ahí una de las cosas es que se comporten como ciudadanos del reino de los cielos. Dice, compórtense como es digno del evangelio. Porque los ciudadanos de un reino obedecen los mandamientos y las normas establecidas. Y Pablo les dice, compórtense como ciudadanos del reino. ¿Qué les estaba diciendo? Que fueran valientes, que no se vieran intimidados por aquellos que se oponen a la verdad, pero también que ellos no busquen lo suyo propio, buscando tesoros en esta tierra, sino que todo el fruto de ellos abundara allá en el cielo. Esa es una de las maneras en que debemos comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. En otra de sus cartas menciona también como exhortaciones, cuando dice que los creyentes no deben de andar metidos en escándalos que traigan descréditos a la iglesia, que no sean ociosos sino trabajadores en el reino de Dios. Esa es una manera en que nosotros debemos comportarnos en el reino como ciudadanos del rey. Pero también él le dice que yo quiero escuchar de ustedes, ya sea ausente por mis prisiones o cuando vaya a visitarlos, quiero escuchar que ustedes están de pie en un mismo espíritu. Y esa idea de que ustedes están firmes de pie en un mismo espíritu nos comunica en una misma mente, en una misma fe, creciendo en el conocimiento de la verdad y todos enfocados a un mismo propósito. ¿Qué sucede cuando hay una división dentro de la iglesia y cada quien piensa lo que quiere o hay murmuración? Hay divisiones. Y Pablo dice, compórtense, estén firmes en un mismo espíritu, una misma fe, no estén hablando otra cosa que no sea la fe que ha sido dada de una vez y para siempre. Y también les dice, les comunica, que estén luchando, combatiendo juntos, porque este es un asunto, la batalla espiritual no recae solamente en pastores, en diáconos y las demás oficiales de la iglesia, sino en toda la membresía de la iglesia, que estén luchando juntos, combatiendo. Y nos describe ahí, ¿por qué combatimos? Dice, por la fe del Evangelio. ¿De qué manera? Cuando anunciamos la verdad no adulterada, cuando no le quitamos, no restamos a la verdad bíblica, cuando predicamos todo el consejo de Dios y llamamos a la piedad a los creyentes para vivir vidas dignas. Pero también este combate o esta lucha que nos da la idea de estar cuando ellos iban al campo de batalla, que se cuidaban la espalda unos a otros mientras combatían con sus armas, eso nos da la idea de combatir juntos, estar peleando juntos, cuidándonos, protegiéndonos, porque tenemos adversarios en la obra de Dios, instrumentos que son usados por Satanás para detener el avance del Evangelio, y también Satanás mismo con sus artimañas para desviarnos de la verdad. Pablo le dice, estén de firmes en un mismo espíritu, estén firmes de pie, pero también estén luchando juntos, combatiendo por la fe del Evangelio. Y la razón es porque para no ser intimidados por nada por los opositores, por aquellos que tuercen la Escritura, por aquellos que buscan dividir a la iglesia del Señor, y la manera de combatir es que la iglesia crea la verdad, ame la verdad y viva conforme a la verdad de Dios. Ese es el llamado que Cristo nos hace también, que nosotros nos comportemos como es digno de los ciudadanos del reino de los cielos, que estemos firmes en esta verdad de un mismo espíritu, que estemos combatiendo a aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Estas dos labores de la iglesia muestran esa autoridad que ha sido delegada por Cristo al darle las llaves del reino de los cielos, como estuvimos estudiando abundantemente semanas atrás con nuestro hermano Jorge Rodríguez, nuestro pastor, el pastor Jorge. Estas llaves del reino en relación a la proclamación del Evangelio. Para los enemigos de la cruz es una demostración de destrucción. El mensaje del Evangelio para aquellos que se oponen es una señal de destrucción para ellos, de perdición. Sin embargo, para el pueblo de Dios es una señal para salvación y liberación. Y esto que proviene de Dios por su defensa y extensión del Evangelio y el triunfo del creyente en su lucha espiritual. La razón es porque Cristo dijo al dar las llaves del reino de los cielos a su iglesia que estas puertas del Hades, que estas fuerzas satánicas no prevalecerían contra la iglesia, y nos asegura el triunfo final de la iglesia, de los creyentes en su combate espiritual. Finalmente, en el verso 29 al 30, el apóstol le dice que este vivir en Cristo también es una gracia de Dios que les ha sido concedido a cada uno de los creyentes, no solamente para creer en Él las verdades fundamentales del Evangelio, sino para padecer por Él, para sufrir por Él, de tal manera que nos unimos a los padecimientos de Cristo mismo. El sufrir por Cristo es una gracia dada por Dios a los creyentes. Y esta forma es parte de la vida cristiana, por la cual no debemos huir de los padecimientos. Cuando nos encontremos en tribulaciones, nuestra oración es, Señor, sácame de esta tribulación para ver que tú respondes. Si no, la actitud de los ciudadanos del reino es, Señor, gracias porque en medio de la tribulación tú me purificas y tú me haces crecer en el conocimiento de la verdad. Eso lo encontramos en 1 Pedro 4, capítulo perdón, 4, verso 1 al 4, el propósito de estas aflicciones en el tiempo presente. Primera de Pedro 4:4. Del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo valor, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, oiga bien, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros, ustedes o nosotros como creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahí nos dice Pedro también que somos partícipes de todas estas cosas, puesto que así luce la real vida en Cristo. Es en verdad precioso Cristo para nosotros. Vale la pena vivir la vida en Cristo. Vivimos en la evidencia de estos frutos espirituales. Perseguimos estas cosas, o sentimos que nuestra vida está alejado de estas realidades que nos menciona la Biblia. Con lo cual, hermanos, en esta mañana Cristo nos ha comunicado estas dos realidades, pero para los que viven separados de Cristo no hay esperanza, sino una condenación. Sirves a los deseos y a los placeres de este mundo y no a Cristo, por lo cual este final va a ser de tormento y espanto. El único disfrute será esta tierra, pero iniciará el comienzo de esta llama que no se apagará. Pero para el creyente es una vida real, es una vida llena de esperanza, y que mientras tanto se nos llama a servir y a padecer, así como Cristo, así como los demás hermanos han servido al Señor a lo largo de la historia. Y que al final, cuando partamos de este mundo, cabalguemos ese jinete con nuestro amigo, pero no a un lugar desconocido, sino a la patria celestial, a la herencia del reino que el Señor ha prometido. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que llegue a nuestras vidas, a lo profundo del corazón, nos examine, nos lleve al arrepentimiento, para que vivamos como ciudadanos de tu reino, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.